Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Esta Navidad,
cambia con vida y ahorra que Claro pude para ti.
Detalles en la prensa.
Desde el nuevo día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es un episodio especial de En Diario. Bienvenidos. Hoy, ante la llegada del 2024, conversamos con la editora de negocios, Joan Isabel González, y con el reportero José Orlando Delgado sobre los temas más importantes dentro del sector comercial al que debemos mantenernos atentos. Hoy es martes, 2 de enero. Joan Isabel, José Orlando, buen día.
Un placer estar contigo y con la audiencia de En Diario.
Buen día, Justin.
José Orlando, un tema que estuviste cubriendo ampliamente durante el 2023 fue la crisis hospitalaria en Puerto Rico. Varios hospitales entraron en quiebra y fue un pleito o un proceso que estuviste cubriendo extensamente. ¿Qué podemos esperar o si podemos esperar alguna resolución para este próximo año? ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
Justin, lo que ocurrió en este año me parece que fue como la culminación del o la realización del presagio, ya que nuestras páginas del Nuevo Día habían adelantado en el 2022. Nosotros el año pasado hablábamos de que se anticipaba una ola de quiebras, de fusiones, de compraventas en los hospitales en Puerto Rico por los cambios demográficos, sí, y los retos económicos que trajo la pandemia del COVID-19, pero también por esa ausencia de paridad en los fondos federales respecto al tema del financiamiento de la salud en Puerto Rico y de ese acceso a los servicios de salud. Y nosotros en ese momento titulamos nuestra historia que los hospitales estaban en modo de supervivencia. No sé si recuerdas, Joanny.
Así es.
Y yo sé que fue una historia que chocó para muchísimas personas, pero los expertos que en ese momento nos hablaban decían con mucha contundencia que el 2023 traería ese escenario que hace poco les relataba. Y eso se confirmó. Se confirmó cuando en agosto el grupo IMA San Pablo anuncia que se había acogido a la quiebra. Nosotros estábamos esperando ese momento porque cuando hacíamos nuestras investigaciones respecto a cómo estaba la industria hospitalaria, todo el mundo apuntaba al grupo IMA San Pablo.
Así es.
Públicamente, no necesariamente era un tema que trascendía, pero los pacientes de ese hospital sabían que algo bueno no estaba pasando y expertos que tenían acceso a información privilegiada en términos de ingresos del hospital nos decían, por ahí va. Y es el segundo grupo hospitalario más importante de Puerto Rico, lo fue hasta que hace poco, luego del proceso de quiebra por unos 472 millones, ¿no?, en deuda que acumuló este conglomerado.
Es la quiebra más grande que ha registrado el sector empresarial en Puerto Rico.
En 3 décadas.
Eso es así.
Y no es poca cosa. Ellos eran un grupo de 4 hospitales. Centros ambulatorios que ofrecían unos importantes servicios, tenían centros de infusiones de medicamentos, también una empresa de ambulancia y ya básicamente durante este 2022 el juez Enrique Lamut Inclán del Tribunal de Quiebras de San Juan
durante el 2023
ha dado todo su visto bueno a que pueda salir ya el grupo IMA San Pablo de esas propiedades.
Pero no veríamos en realidad una transición hasta el 2024. Ahí es cuando verdaderamente vamos a saber cómo los nuevos propietarios de todas estas instalaciones van a prestar servicios a toda la comunidad, ¿verdad? Ya sea en Fajardo, en Macao, en Caguas o en Bayamón, ¿no? Entonces, sin duda, el 2024 va a ser decisivo en torno a los servicios a los que tienen acceso los pacientes en esas zonas.
El caso de Fajardo, el hospital cerró y se pretendía abrir ahora en diciembre, pero ya el Departamento de Salud nos ha confirmado que será el próximo año. Y yo no dudaría que ese proceso se extienda más porque son hospitales que necesitan mucha inversión. Pero lo interesante, Joan Isabel, es que al rescate de estos hospitales no vienen empresas del extranjero. Es capital
local.
Local. El que apuesta a unos hospitales que tenían unos índices de ocupación por el piso, muy bajo, que también tenían unos problemas de infraestructura graves y que aparte de esa compra en el caso del Hospital de Caguas por 21 millones, en el caso del Hospital de Bayamón por 18 millones, necesitarán una inyección de capital grande para poder acondicionarlos a las necesidades de los pacientes. Pero el grupo IMA San Pablo no es el único con problemas. Vemos así cómo es. El Hospital El Maestro este año, nosotros reseñábamos que también enfrenta problemas financieros, y fuentes del Nuevo Día nos han repetido que el hospital continúa teniendo problemas, resistiéndose a la idea de la quiebra, pero también ponderando esa posibilidad de venta. Y vemos otros hospitales como el Hospital Ashford de San Juan, que aunque nos ha negado en unas consultas que le hemos hecho que estén atravesando por un periodo crítico, sí está recogiendo dinero.
Eso es correcto.
Está yendo pues a la buena bondad de las personas.
Sí, apelando a que se le pueda inyectar dinero en la forma de donativos para continuar operando.
Así que vemos que esos hospitales que son fuera de grupos, yo creo que ese va a ser posiblemente el escenario del 2024.
Sí.
Los hospitales que se llaman los stand-alone, esos hospitales que no son grupos, que no son conglomerados, que operan por su cuenta, generalmente organizaciones sin fines de lucro, que operan con unas juntas de síndicos, los que posiblemente tengan más problemas el próximo año, porque el tema de la paridad no apunta a solucionarse.
Eso por un lado, y por el otro lado, lo cierto es que el costo de los servicios de salud ha crecido. El aumento ha sido exponencial, y cuando existen más exigencias de cuidado de salud, eso requiere invertir en más cumplimiento, requiere invertir en más equipos, en mejores tecnologías para ayudar al diagnóstico de condiciones y a su tratamiento. Entonces, no es cosa ligera. Y como sabemos, bueno, pues este es un componente de todo el sistema de salud, y todo el sistema de salud está atravesando por presiones significativas, ¿verdad? Tanto las aseguradoras, pero también los proveedores, ya sean médicos, laboratorios, farmacias, sin duda todos los componentes atraviesan por una gran presión. No podemos dejar fuera de la ecuación, y que conste, ¿verdad?, que los hospitales utilizan actividades de recaudación de fondos propias y donativos. No estamos diciendo que eso sea inadecuado, simplemente estamos diciendo que es necesario para que, en definitiva, ¿verdad?, puedan continuar operando. Pero no podemos dejar fuera de la ecuación al Hospital San Jorge, que así sin duda es. También ahí estamos todavía en compás de espera, y que deberíamos ver una resolución en 2024.
En el 2024, el periodo se supone que se cerrara durante este mes de diciembre para seleccionar esa oferta ideal
de un comprador.
De un
¿no?
comprador. El hospital no va a cerrar, el hospital se plantea continuar operando. Es un hospital muy importante, pediátrico, que intentó diversificar su oferta para ofrecer servicios especializados a la mujer en esa búsqueda de mantenerse relevante y con un escenario económico que les permitiera seguir saliendo adelante, pero no pudo ser, acumuló unas deudas de 50 millones y se acogió a la quiebra. Así que ya para el próximo año deberíamos ver a ese hospital cambiando de dueño,
sí,
porque ya la quiebra del Hospital San Jorge está ya básicamente es un caso que está por cerrar. En el caso de IMA San Pablo, aparte de algunas ventas que quedan, Joan Isabel, lo interesante va a ser cuánto van a recobrar los acreedores.
Así es. Eso es totalmente atinado lo que planteas, porque lo que ha sucedido en estos casos es que el dinero que logra allegarse a la figura del deudor no es comparable con la magnitud de las deudas que tienen estas entidades. Y ese probablemente va a ser el caso más fuerte en lo que respecta al Hospital IMA San Pablo, ¿no? Estamos hablando de que el dinero que se ha llegado al caudal apenas ronda 50 millones de dólares para cubrir obligaciones de 472 millones de dólares. Y ahí, bueno, pues quienes van a llevar la peor parte, sin duda, son suplidores locales, proveedores que tienen alianzas de servicios con estas entidades, y que eso también quizás será el caso de San Jorge en una cantidad o en una cuantía menor, pero también seguirá siendo importante. El año 2024, sin duda, va a estar muy influenciado por lo que suceda electoralmente. Es un año de elecciones, y como ustedes saben, en los años de elecciones se prometen muchas cosas y se habla muchísimo de cómo echar a andar la economía, no únicamente en Puerto Rico, sino también en Estados Unidos. Saben que en Estados Unidos también hay una cantidad de polarización extrema por los principales partidos políticos estadounidenses, y allí bueno, pues habrá un gran debate en ese plano. Y lo que suceda en términos económicos y lo que suceda en términos electorales allí va a tener influencia en lo que suceda en Puerto Rico, donde también estaremos en otro ciclo eleccionario, básicamente seleccionando a todos nuestros oficiales electos, tanto a nivel municipal como legislativo y Washington y Fortaleza. Así que en eso, eso será un asunto que también tendremos ahí alguna cosa de resolución ese día. Pero hay un elemento que a mí me gustaría que aprovecháramos y que discutiéramos, y es que probablemente vamos a ver una resolución de lo que yo me atrevería a catalogar como la pugna financiera de negocios del año, que es esta grandísima disputa entre el multimillonario John Paulson y quien fuera su mano derecha en Puerto Rico, Fahad Ghaffar. Antes de que me cuentes ahí y le cuentes a la audiencia, José, de por dónde va la cosa en esta disputa que nos ha ocupado muchísimo tiempo, es importante plantear que esta disputa entre dos socios se da una década después de que John Paulson hiciera una apuesta decidida a Puerto Rico entrando a invertir en el sector hotelero. De paso, muchas de las inversiones de capital de las que hablábamos en otra intervención tienen que ver precisamente con las propiedades de Paulson en Puerto Rico. Este hombre vino aquí convencido de que podía darle un giro a la actividad turística, de que apostaba al sector residencial de lujo, y la jugada le ha salido bien. Lo mismo con el sector turístico. Pero lo que no esperábamos ninguno de nosotros es que todo ese crecimiento que llegó hasta el sector de autos terminara en la garata más grande que nos hubiésemos imaginado en el mundo empresarial. Resume para nuestra audiencia por qué John Paulson se peleó con Fahad Ghaffar. José, por favor, recuérdanos y dinos qué tú crees que va a pasar en 2024 a raíz de lo que pasó y que todavía nos mantiene atentos.
Es interesante lo que planteas de que no lo esperábamos. Y no lo esperábamos porque en abril, marzo de este año, ellos aparecieron en los principales medios de comunicación sonrientes, relajados y muy estrechos uno al otro.
Hablando de una década de éxito, literalmente.
Así es. Pero realmente los que estamos involucrados, claro, en la industria, sabíamos que detrás de esa foto, de esa imagen, de esas sonrisas entre ambos, había mucho más. Y de lo que se desprende de esas mociones que se han presentado en los cuatro casos que hay en la esfera federal de demanda entre ambos, es que empieza a haber una desconfianza de parte de John Paulson hacia Fahad Ghaffar. Por lo que alega John Paulson, una serie de elementos de fraude, de robo, de representaciones, de mal representaciones, entre otras acciones, en las empresas. Recordemos que Paulson vive en Nueva York, no estaba físicamente en Puerto Rico, y quien asume la portavocía de las empresas de Paulson en Puerto Rico, es decir, Paulson Puerto Rico o Paulson PRV Holdings, es Fahad Ghaffar.
Así es.
Así que Fahad Ghaffar tenía, y él así mismo lo planteaba, según muchas de nuestras fuentes, que él era el todopoderoso en las empresas y quien tenía el poder de tomar muchas determinaciones. En un momento dado, el señor Paulson decide, según lo que plantean las mociones, plantea mirar lo que estaba pasando en su empresa y detecta una serie de banderas rojas. Por otro lado, plantea Fahad Ghaffar,
¿sí?,
que el señor Paulson sabía de todo lo que él estaba haciendo y que el señor Paulson decide levantarlo de la mesa o expulsarlo de la mesa, en el momento que se da cuenta que, según unos supuestos acuerdos entre ambos, le dejaban a Fahad Ghaffar con una buena tajada de las ganancias del negocio de los hoteles, del negocio de bienes raíces y el negocio de autos que opera Paulson en Puerto Rico.
Sobre 200 millones, recuerdo en tus historias, ¿no? Fahad pedía o alega que sus acuerdos contractuales con Paulson le harían merecedor de sobre 200 millones de dólares en beneficios, y también alega que en un momento determinado Paulson le ofreció ser socio de su operación de autos. Así es como surge primero el litigio, ¿no? Cuando él reclama que Paulson le ofrece la sociedad y que después no honra los términos de tal acuerdo. Entonces, por un lado tenemos a Fajat reclamando, es que me he portado tan bien y yo he hecho tan bien mi trabajo que me merezco sobre 200 millones de pesos en beneficio, ¿verdad? Y por el otro lado tenemos a Paulson acusándole de un fraude millonario también. Si mal no recuerdo, estamos hablando de sobre 180 millones de dólares en despilfarro y fraude, etcétera, ¿no?
Así es, y son unas acusaciones muy serias de parte y parte. Por un lado, el señor Paulson dice que Fajat Ghaffar utilizaba las cuentas de sus empresas para tener viajes extravagantes, tener compras extravagantes de carteras, de regalarle dinero o carros a familiares de su esposa, la señora Glenda Acevedo. Pero por otro lado, insiste Fajat Ghaffar que Paulson le defraudó. Incluso se han acusado de un golpe de Estado corporativo durante este año por una de las empresas que es dueña de los terrenos donde ubican los concesionarios hoy conocidos como Gómez Hermanos Kennedy. Así que vemos y vamos a seguir viendo, en la medida en que este caso avance durante el 2024, más señalamientos. Cada uno en sus mociones de desestimación sobre los casos pendientes han reiterado las denuncias, pero a la pregunta que me hacía de qué yo espero para el próximo año.
Así es.
Yo espero conversaciones. Yo espero que hablen.
O sea, que nuestras fuentes plantean entonces que probablemente habrá algún tipo de resolución.
A mí se me hace difícil pensar de que este caso continúe entrando en los méritos. ¿Por qué? Porque puede haber muchos intereses de ambas partes que se estén vislumbrando en esas mociones o en ese caso. No podemos dejar pasar de vista que nosotros hemos confirmado este año en nuestras páginas que el señor Fajat Ghaffar aparece mencionado como el individuo C en una de las en el pliego acusatorio contra Wanda Vázquez y el banquero Herrera Vilutini. Así que no podemos obviar o dudar que muchos de esos hechos que se plantean ahí salgan a relucir en este caso. Yo esperaría que hayan conversaciones, que hayan acuerdos. Al final, ambos, yo lo que creo que están intentando es tener algún tipo de standing.
Claro.
Para llegar al tribunal y decir, este es el acuerdo, pero soy yo el que tengo ese standing de poder dar el primer paso y decir cuáles van a ser las condiciones de un acuerdo. Si no, veremos todavía derramar más sangre en los papeles
o tinta,
más bien tinta, es la palabra correcta, en esas mociones con alegaciones de parte y parte. Pero sin duda, como planteaba Joan Isabel y Justin, ha sido la controversia del año a nivel de negocios.
Del año, cuidados y más, así es. Bueno, pues hay otra controversia que probablemente también será una resolución en el 2024, y ya con esto ahí cerramos esta intervención, y es que también está en el tintero la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica, el juicio de confirmación del plan de ajuste está programado para marzo, aunque ahí también se han derrochado cantidades que no pueden cuantificarse de tinta porque los bonistas están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias y quizás, con suerte, habrá algo de resolución en el 2024. Lo que es innegable, no sé si tú coincides, Justin y José Orlando, es que sin duda, para saber qué va a suceder en el 2024, va a ser necesario leer las páginas de negocios del Nuevo Día.
Claro que sí, definitivamente suscribirse también al periódico.
Así es.
Para leer entonces todas las noticias relacionadas. Va a ser un año bien ocupado, estimo, para todo el periódico, pero para ustedes también. Le agradezco a ambos por esta intervención, por prestarme un rato de su día para conversar sobre lo que podremos esperar durante este próximo año 2024. Joan Isabel, José Orlando, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti y a la audiencia de En Diario.
Gracias.
En Diario es una producción de GFR Media. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón. Hasta mañana.